WTN, la radio católica mundial.
EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Defiende la Vida, con Adolfo Castañeda.
La bomba demográfica, el libro que publicó el alarmista Paul Ehrlich en 1968, fue una tremenda mentira y hizo mucho daño. Hola, queridos amigos, continuamos con este tema que iniciamos la semana pasada sobre el libro escrito por el agorero de la población, Paul Ehrlich, en 1968, pero que ha tenido repercusiones devastadoras para la humanidad porque ha incentivado todo lo que tiene que ver con el control demográfico. Les habla Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para invitarlo a este programa Defiende la Vida. Es un programa que se transmite a todo el mundo semanalmente, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Estamos terminando este tema, pero también quiero decir algo sobre la Pascua. La Pascua Florida, la Pascua de la Resurrección del Señor, que ya ha comenzado y que esta es la primera semana de ello. Estábamos diciendo, para terminar ese tema, de los graves errores que cometió Ehrlich, de todas sus predicciones agoreras por una presunta y falsa superpoblación causaría en el mundo y que había que reducir drásticamente la población mundial. Y que si bien todas sus predicciones fueron falsas, todas y cada una de ellas, sin embargo, causaron daño porque incentivaron a muchos gobiernos, a las Naciones Unidas, a organizaciones antivida a promover más aún el aborto y el control demográfico, incluso por motivos muy egoístas, como fue el caso en los 1970, el gobierno de Estados Unidos, que lanzó una política que todavía no ha sido quitada de seguridad nacional para Estados Unidos a base de control demográfico de los países pobres para poder tener más fácil acceso a sus materias primas, sobre todo los minerales. El famoso informe Kissinger, el infame informe Kissinger, o MSN 200, o Memorándum 200, como se le llama, que a pesar de que hemos tenido algunos presidentes pro vida, no ha sido quitada. Eso es un solo ejemplo. Otros países también han caído en el mismo error egoísta de querer controlar la población en los países pobres, en África y otros lugares. Estábamos hablando de las reacciones de los medios que ya se dieron cuenta ahora de que Paul Ehrlich murió hace poco, hace unas semanas atrás. El agorero Paul Ehrlich murió en California a 93 años y se está evaluando el legado que dejó, que es un legado antivida. Pero hay gente que hay gente como el New York Times que dijo, no, fue un hombre bueno, se equivocó en algunas cosas, pero hay otros que no, que han dicho la verdad, que este hombre que ha causado un daño catastrófico a toda la humanidad por la influencia tan grande que tuvo, por ser un biólogo bien conocido de la Universidad de Stanford. Habíamos dicho que Jonah Goldberg, en un artículo para Los Angeles Times, fue directo pero totalmente acertado, diciendo Paul Ehrlich se equivocó en todo. Goldberg calificó a Ehrlich como el alarmista más influyente del siglo pasado y señaló que la afirmación de sus defensores de que sus advertencias evitaron el desastre es un disparate. Michael Knowles, de Daily Wire, fue más allá, calificando a Ehrlich como uno de los hombres más malvados de la historia y estableció una conexión directa entre su ideología y los programas coercitivos de control de la población que destruyeron millones de vidas. Albert Mohler, presidente del Seminario Teológico Bautista del Sur de Estados Unidos, relacionó la exigencia de Ehrlich en 1968 de reducir la tasa de natalidad de inmediato con la decisión pro aborto del Tribunal Supremo en el caso Roe versus Wade, tan solo 5 años después, en 1973, que ya conocemos y que ha sido derogado, gracias a Dios, en parte. La ideología del control de la población y la del aborto a demanda, señaló Mueller, siempre han estado íntimamente ligadas. Y esto aquí quiero hacer un par de aclaraciones importantes. En los últimos años, cuando Eric todavía estaba hablando por ahí, empezó a decir que la sobrepoblación se debía no tanto a que no cabemos en el planeta, eso nadie se lo cree. Eso es fácilmente, matemáticamente fácil de demostrar. La población mundial entera viviendo cómodamente en casa de estilo Estados Unidos no ocupa más que el estado de Texas, dejando el resto del mundo completamente vacío. Si usted no me cree, saque la cuenta entre el mundo habitable, la geografía y la cantidad de gente que vive hoy en día. Quizás se pase un poquito el estado de Texas, pero más, no más. Elric empezó a decir que tener mucha población era malo para la biodiversidad. Como él era un biólogo, le interesaban más las plantas y el mundo acuático, todas esas cosas, que los seres humanos. Entonces es malo para la biodiversidad. Naciones Unidas se ha embarcado en un bote similar. Naciones Unidas ahora no está diciendo que somos muchos porque no cabemos. Está diciendo que somos muchos porque para el daño que le causa al medio ambiente, con la famosa teoría del cambio climático, que también está siendo desbancada, y que yo tengo videos en que yo hablo acerca de eso y detallo por qué es una patraña, ¿no? Y si no me creen, pues bueno, pídanme los videos, yo se los envío por Google Drive. adolfo@vidaumana.org, adolfo@vidaumana.org, está totalmente documentado, ¿no? Es una patraña. Eso de decir que los combustibles fósiles de por sí van a destruir el planeta, eso es mentira. Claro, si no son limpiados primero, sí, por supuesto. Pero si son limpiados primero, no van a causar ese daño. Y eliminarlos es un grandísimo disparate. Van a lanzar a la pobreza a montones de gente. Porque la energía verde no da abasto y tiene sus propios problemas, que en esos videos yo explico. Porque lo que estoy tratando de decir es que ahora el giro, el nuevo paradigma, ya no es tanto de que no somos muchos porque no cabemos, no hay cama para tanta gente, como decía una estúpida canción popular, sino ahora es que somos muchos para el medio ambiente. Porque nuestra propia respiración o nuestra actividad tecnológica de por sí daña al medio ambiente, sin distinción alguna, porque hay actividad tecnológica que es mala y otra que es buena, ¿no? Pero no podemos culpar a todo el mundo por lo mismo. Estados Unidos, que usa la gasolina, tiene petróleo y todo, tiene el aire y el agua más limpia que hace 70 años, cuando empezó la industria. ¿Por qué? Porque se ha dedicado a limpiar las energías de combustibles fósiles, venida del gas natural, del petróleo, también está la energía atómica, por otro lado, que también si se emplea correctamente es muy buena. Hay muchos mitos con estas cosas y no nos podemos dejar engañar, queridos amigos, por ciertos medios de comunicación alarmistas que todavía están siguiendo. El punto es que en todo esto termina este artículo que estoy comentando del padre Shenan Boquet, presidente de Vida Humana Internacional. Dice, la iglesia católica tenía razón. Dice, como he escrito muchas veces en esta columna, que yo estoy convirtiendo en un programa de radio, el pánico por la superpoblación nunca se basó en la realidad. Se fundamentó en un profundo desprecio por la vida humana. Y esto es verdad, comento yo, porque esta gente decía, hay que reducir la población para salvar el planeta, o porque somos muchos, o porque bueno, va a escasear la comida. Pero en el fondo hay un desprecio por el ser humano. ¿Por qué? Yo he oído, cuando he oído hablar, hace mucho tiempo en la universidad fui a hablar de estos temas, oí voces de los estudiantes que decían, no, porque nosotros los seres humanos somos depredadores del planeta. Y hay gente que se cree ese disparate. Y sí, hay gente malintencionada que ha causado daño al medio ambiente. Esa gente la hay, pero es una minoría. La mayoría de la gente no quiere eso. La mayoría de la gente quiere un ambiente limpio y contribuir al medio ambiente de la manera correcta. Yo mismo y mi esposo y yo practicamos el reciclaje de aquellas cosas que se deben reciclar para contribuir a eso. Eso no hay nada malo en eso. Eso no desdice. Pero ponerse a decir que hay que reducir la población a toda costa para evitar el cambio climático es una mentira. Y es una excusa bastante barata para imponer el aborto en todo el mundo como que las Naciones Unidas, con su Agenda 2030, de la cual tengo varios videos también, si les interesa. adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org. Pero sigamos con el tema de la iglesia, tenía razón. Se fundamentó la iglesia, se fundamentó esta ideología de la falsa sobrepoblación y para justificar el control demográfico, el aborto, la anticoncepción y todo eso, en un profundo desprecio por la vida humana, un desprecio contra el que la Iglesia Católica ha advertido constantemente y cuya oposición la historia ha reivindicado plenamente. Durante décadas de histeria demográfica, la Iglesia Católica fue prácticamente la única en insistir en que la narrativa de la superpoblación era errónea y moralmente peligrosa, mientras gobiernos y organizaciones internacionales como Naciones Unidas, la IPPF, etcétera, invertían miles de millones en anticoncepción, esterilización y aborto. La Iglesia enseñó, como siempre lo ha hecho, que toda vida humana es un don y que la respuesta adecuada a una vida es la acogida, no el miedo. En su exhortación apostólica Familiares Consorcio sobre la familia cristiana en el mundo actual, el Papa de 1981, el Papa San Juan Pablo II advirtió contra la mentalidad antivida impulsada por quienes, y citamos de nuevo, exageran el peligro del crecimiento demográfico para la calidad de la vida, y añadió, y citamos, la Iglesia, esta frase es hermosísima, grábensela en su corazón, la Iglesia cree firmemente que la vida humana, aunque débil y enferma, es siempre un don espléndido del Dios de la bondad. La Iglesia cree firmemente que la vida humana, aunque débil y enferma, es siempre un don espléndido del Dios de la bondad, porque nos llama al amor, amar a aquel que es vulnerable. La persona humana, querido amigo, no necesita justificación para que se la atienda. Ella es la justificación de todo. Ella es un fin en sí misma. No hay que adjudicar razones de por qué debemos amar a la persona humana. El amor es gratis, porque la persona humana, por el mero hecho de ser persona, merece amor. Y sigue diciendo el Papa, frente al pesimismo y el egoísmo que ensombrecen el mundo, la Iglesia defiende la vida. En cada vida humana ve el esplendor de ese sí, ese amén, que es Cristo mismo, como dice el Apocalipsis. Al no que asalta y aflige al mundo, responde con este sí vivo, defendiendo así a la persona humana y al mundo de todos aquellos que conspiran contra la vida y la dañan. Número 30, final de la cita. Es interesante que aquellos que tienen a Dios echado a un lado, que no creen en él o que lo desprecian, acaban despreciando al ser humano. Cuando el hombre se aparta de Dios, se aparta de sí mismo. La historia ha confirmado esta enseñanza. La catástrofe pronosticada de la superpoblación nunca se hizo realidad. En cambio, llegó precisamente aquello sobre lo que la Iglesia advirtió. Un mundo que ha perdido el respeto por la vida, que trata a los niños como cargas en lugar de bendiciones y que ahora cosecha los amargos frutos de esa mentalidad contraria a la vida en la caída de la natalidad, el envejecimiento de la población y una cultura de la muerte, que ve en el crimen de la eutanasia una falsa solución a los problemas creados por la escasez de jóvenes o de personas relativamente jóvenes, todavía capaces de trabajar y pagar impuestos. Esto es una lección para nuestro tiempo. Paul Ehrlich vivió hasta los 93 años. Fue una vida larga, en un mundo que demostró ser mucho más resiliente, creativo y abundante de lo que jamás él imaginó. Vivió lo suficiente para ver cómo la población mundial se duplicaba con creces respecto a la cifra que tanto le aterrorizaba, al tiempo que la humanidad se volvía más rica, sana y capaz que en cualquier otro momento de la historia. Cierto, todavía hay pobreza que hay que vencer, pero es cierto que la humanidad ha crecido en sanidad, en riqueza. En ningún momento de la historia lo ha hecho tanto como en los últimos, el último medio siglo, por lo menos. Y el hecho de que la población se haya duplicado respecto a los últimos 60 años es un triunfo de la humanidad, no es un retroceso. Elric, también vivió lo suficiente para presenciar la crisis que él mismo contribuyó a crear. No una crisis de sobrepoblación, sino de escasez. Las naciones que escucharon con mayor atención sus falsas advertencias ahora se esfuerzan por convencer a sus ciudadanos de que vuelvan a acoger a los niños. Han lanzado políticas pronatalistas, pero que no están funcionando, lamentablemente, descubriendo que es mucho más fácil destruir una cultura de la vida que reconstruirla. Como escribí, sigue diciendo el padre Bouquet, cuando el mundo alcanzó los 8,000 millones de habitantes, la respuesta adecuada a cada vida humana no es el pánico, sino la gratitud. La tierra no está superpoblada. De hecho, está cada vez más vacía de lo único que le da sentido, los seres humanos creados a imagen de Dios, llamados a la existencia por un amor que considera cada vida irrepetible e infinitamente preciosa. A riesgo de parecer arrogante, Paul Eric se equivocó en todo. La iglesia acertó en todo. Tal es la sabiduría de la iglesia. No se deja engañar fácilmente por las últimas tendencias del pensamiento humano. Tiene una memoria prodigiosa y está profundamente arraigada en principios fundamentales, inamovibles y moralmente rectos. Uno de ellos es: los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y jamás debemos ser tratados con el desdén con que quienes controlan la población han tratado a la humanidad y la siguen tratando. Que esta sea la lección que llevemos con nosotros mientras trabajamos para construir la cultura de la vida y la civilización del amor que nuestro mundo necesita con tanta urgencia. Y hasta ahí este maravilloso artículo del padre Bouquet. Y yo quiero añadir una nota que tiene que ver con la temporada litúrgica que estamos viviendo ahora, que es la Pascua, y que está directamente relacionada con el amor a la vida humana. Como sabemos, Pascua significa paso, el paso de la muerte a la vida. Cristo resucitó, Cristo ha resucitado. En él se cumplió la Pascua a nivel preeminente. Muerto Cristo en la cruz, resucita al tercer día para darnos vida. Pero también podemos hablar de Pascuas en plural, porque Cristo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y resucitó para darnos justificación y darnos vida, dice Romanos 4:25. Por eso hablamos de muchas Pascuas, porque en el caso de Cristo fue un paso de la muerte con la cual venció la muerte y a la vida, con la cual definitivamente triunfó la vida. Pero en el caso nuestro se está refiriendo más bien a la muerte y al pecado y a resurgir de nuevo a una vida con Cristo. Por eso el bautismo, que significa inmersión, se practicaba en la antigüedad y todavía se practica por inmersión. La persona entra, se sumerge en el agua, significando la muerte con Cristo al pecado y resurgiendo de nuevo del agua para vivir una vida nueva en Cristo. Muerte y resurrección, como dice Romanos 6:4. Y estamos viviendo en este momento de Pascua, momento en que más que nunca le damos un sí a la vida, y le damos un sí a la vida tanto a nivel natural como sobrenatural. La vida natural fue creada por Dios para la vida sobrenatural. Dios ha creado la vida, y la vida humana especialmente, para compartir su amor con nosotros. Dios no creó el mundo por necesidad. Él no necesitaba el mundo. Dios es un solo Dios, pero no es un Dios solitario, porque es una comunidad de personas divinas que se aman eternamente entre sí, que son felices eternamente amándose, dándose la una a la otra. El Padre, que desde toda la eternidad engendra al Hijo, engendrado, no creado, ¿no? Engendra al Hijo desde toda la eternidad y le ama con un amor infinitamente divino. Y el Hijo le devuelve ese amor al Padre. Y ese amor entre los dos es tan poderoso, es tan divino, es tan elevado, es tan grandioso, es tan hermoso, que es una tercera persona divina, el Espíritu Santo. Y no digo tercero porque esté en tercer lugar en valor, porque tiene el mismo valor divino que el Padre y que el Hijo, sino pues simplemente para distinguirla del Padre y del Hijo. Y ha creado el ser humano a imagen suya. Es decir, un Dios amor y un Dios comunidad crea al ser humano por amor, para el amor y para vivir en comunidad. Comenzando con la comunidad del matrimonio, que inmediatamente después se convierte en la comunidad familiar, ícono o imagen de la Santísima Trinidad, y luego se extiende a la comunidad que es la Iglesia, y también, desde el punto de vista secular, a la comunidad que es la sociedad, ¿no? Dios nos ha creado para eso, para llenar el mundo con la presencia de imágenes de Dios que somos nosotros, no para acabar con el mundo. Y las riquezas del mundo están ahí de sobra para alimentar a toda la humanidad más de 20 veces. Se dice que la India, con toda su riqueza agrícola, ella sola, puede alimentar al mundo 18 veces. No sé, que hay riqueza de sobra. Dios no creó un mundo para la escasez. Lo que pasa es que el hombre tiene que usar todo su ingenio y su amor, su buena voluntad, no la trampa, no la injusticia, ya sea venida de la izquierda o de la derecha, para explotar al otro, para servirse del otro, sino para amar al otro. Si el hombre y la mujer siguieran la voluntad de Dios y sus leyes, aquí no hubiera nadie que viviera en la miseria. Nadie. Porque hay de sobra en el mundo para todo el mundo. Y todavía sobra. No es que todo el mundo tenga la misma cantidad de dinero o riqueza. No se trata de eso. Se trata de que todo, que no haya nadie que no viva una vida digna del ser humano, con todo lo que necesite, y más todavía. De eso se trata. Por eso creemos en el libre mercado, porque es parte de la libertad con la que Dios creó al hombre. Ser co-creador con él, dominen al mundo. No es un dominio despótico, sino un dominio administrativo. Y está muy claro cuando dice Génesis 2:15 que Dios colocó al hombre en el jardín del Edén para que lo labrara, trabajo, antes del pecado original, capítulo 2, pecado original, capítulo 3, y lo cuidara. Y este cuidara tiene dos sentidos. Uno, de cuidar la creación, precisamente para que pueda producir más y mejor y se mantenga bien, pero también significa teológicamente, o sea, espiritualmente, lo protegiera del mal. Porque si bien el hombre, haber sido creado, y el hombre y la mujer, en estado de gracia, desgraciadamente ya el mal existía, ya Satanás existía, ya se había rebelado contra Dios, porque si no, en el capítulo 3 no se va a presentar en forma de serpiente para tentar a Adán y a Eva. De manera que el ser humano tiene una tarea por delante. Tiene la primera tarea de reconstruir su propia humanidad. Es decir, de hacerle caso a Jesucristo y a sus valores condensados en las bienaventuranzas para renovar su corazón, que es lo que hemos buscado durante la cuaresma y culminar ahora en esta época de Pascua, donde debemos cosechar los frutos que hemos sembrado. Cristo vino a transformar el corazón del hombre, a darle nueva vida, no solamente vida natural, sino sobrenatural, a través de sus virtudes, de hacer que el corazón del hombre se asemeje al de Cristo, para que de verdad tenga vida, a través de las bienaventuranzas y todos los otros valores que Cristo nos enseñó en sus mandamientos. Y entonces, equipado con esos mandamientos, con esos valores, el ser humano se puede lanzar y se debe lanzar. Entonces, una vez que está reconstruyendo su propia humanidad, siguiendo las pautas de Cristo y de Dios, reconstruir el mundo, ayudar a sus semejantes, sobre todo los más pobres, a vivir una vida digna del ser humano, porque Dios no vino al mundo para que el hombre fuera miserable en términos económicos, estoy hablando, o con carencias más allá de lo que necesita. No, Él vino para que todos vivieran felices y vivieran con abundancia, o por lo menos con lo necesario para vivir dignamente. Eso es lo que quiere Dios. Tengo camino de prosperidad para ustedes, dice el profeta Jeremías, pero el hombre es cabeciduro, no hace cosa. Lo que Dios quiere, hace, se cree que por medio del egoísmo él va a vivir bien, nomás que le parte un rayo, y que todos vamos a ser felices. Y eso no es verdad. Tarde o temprano te va a llegar el juicio. Si tú estás apartado de Dios y explotando a los otros o aprovechando a los otros, ten mucho miedo, porque te va a llegar el juicio final, pero tienes tiempo para arrepentirte. Si tú estás viviendo para ayudar a tu familia, comenzando por ahí, y a los demás, ponte contento, porque Dios te va a premiar. Persevera en ese camino, pide la ayuda a Dios, como yo también se la pido todos los días, porque aquí nadie se salva de la ayuda de Dios para vencer el pecado, ¿sabes? De manera que ese es el mensaje de la Pascua. Estamos pasando de la muerte a la vida, de la muerte espiritual y moral a la vida espiritual, moral y también física. Vamos a aprovechar esta Pascua. Si no hemos podido vivir una cuaresma verdaderamente, vamos entonces a aprovechar esta Pascua, que son 50 días, ya pasó una semana, para vivir de verdad la vida que Cristo vino a traernos. Y no hacerle caso a los agoreros, ya sea control demográfico, ya sea inmoralidad sexual, ya sea injusticia social, sino vivir los mandamientos de Dios, que son los que dan vida, que son mandamientos de amor. Eso es lo que quería compartir con ustedes hoy, queridos amigos. Les invito, como siempre, a visitar nuestra página web, vidahumana.org, vidahumana.org, nuestro canal de YouTube, Vida Humana Miami Playlist, Vida Humana Miami Playlist, y mi correo electrónico, adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org. Que Dios los bendiga, los invito la próxima semana a otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.